Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Pasa de la medianoche. La hora de las brujas. Ya reina la oscuridad. No creas, todo lo que escuchas, pero toma tus precauciones. Apaga la luz y cierra las ventanas. Ponte cómodo. El misterio es tu mejor compañía. Fórmula del misterio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama Fórmula del Misterio. Los saludo con mucho gusto, soy Juan Carlos Martínez. Espero que nos acompañen estos minutos de información útil para todos ustedes, porque hoy va a estar buenísimo. Pero antes déjenme saludar a mi querido Charly Pérez, que anda por aquí muy a gusto con nosotros. ¿Cómo estás, mi querido
Charly?
Ahora sí está, ¿tú crees? A toda madre, hoy sí
nos acompaña.
Y la pregunta aquí es muy fácil: ¿me extrañaron? Si me extrañaron, pongan aquí abajo en los comentarios: no, ni madres, no te extrañamos, o lo que sea. Pero díganme, por favor, para ver pues qué tan relevante es mi presencia en este podcast, porque igual soy...
Pensé que ibas a decir qué tan querido soy. Ay, cálmate.
Sí, me puedo dar el lujo de decir que en este espacio soy el que tiene más haters, entonces...
No, les caigo mal de
algunos. Entonces, pues
no
en
cualquiera.
Fin.
No cualquiera.
Pero es un gusto. Y para que me odien más, como al América, que no le voy al América, pero bueno, para que me odien más, decirles que hoy les vamos a bajar la moral, fíjense. Hoy es un programa que quizá les baje la moral. Digan,
sí, puede ser.
Es cierto, porque lo que vamos a decir es cierto. Hoy sí, hoy no tenemos supuestos como otras ocasiones. Hoy sí vamos a decir cosas que son ciertas 100%. Así que, pues los saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, muchísimas gracias, mi querido Charly.
No, hombre,
y mi querido
de nada.
Edgardo Morones, el investigador del misterio. ¿Cómo estás, mi querido Edgardo?
Excelente, estar aquí compartiendo micrófonos con ustedes, mi querido JC, y pues me apasionan estos temas, como dice Charly, pues que sí bajan la moral y que son muy complicados, porque creo yo que entran dentro de todo este mundo de conspiraciones un poco, ¿no? O de tramas conspiratorias o obscuras.
Y tramas totalmente comprobadas, ¿no? Como decíamos.
Sí.
Esta sí está comprobada.
Exactamente, pero bueno, como bien lo dice el título, hoy vamos a hablar de la obsolescencia programada. Este tema que lo hemos venido arrastrando desde hace...
¿De la qué, JC? ¿Qué es eso?
Obsolescencia programada. Es un tema que, te digo, lo venimos arrastrando y pateando desde ya hace un buen rato. Pero básicamente, ¿cómo lo podríamos decir? La obsolescencia programada es la acción intencional que hacen los fabricantes para que los productos dejen de servir en un tiempo determinado. ¿Qué es esto? Uh-huh. Pues está ligado directamente al consumismo. Así como Charly tiene atrás esos dispositivos, pues no solo se refiere a los gadgets, ¿no? Sino también a nuestra vida cotidiana. O sea, todo lo que utilizamos tiene caducidad. Y tiene caducidad a veces por el uso, sí, claro, eso está completamente comprobado, pero también tiene caducidad porque nuestros máximos dirigentes de este planeta así lo quisieron, en el aspecto de que todo tiene caducidad, porque si no, ya no vendería nada.
Porque así lo determinan, está programada, como lo dice el concepto, ¿no? Obsolescencia, hay que decir que viene de obsoleto. Entonces,
sí, claro.
Un producto no se vuelve obsoleto, sino que le dan una obsolescencia determinada y un tiempo de vida determinado para que sigas consumiendo.
Es exactamente
otra característica del producto, como el empaque, el diseño, la utilidad.
Sí, y bueno, si nos vamos a esta época moderna, como ahora sí que de atrás para adelante, acuérdense que la marca de la manzanita, en todas sus actualizaciones, o en su mayoría, les hace algo a las baterías. Y de ahí mucha gente empezó a darse cuenta que efectivamente cada actualización mataba tu batería un porcentaje. O sea, porque el uso durante todo el tiempo casi siempre es el mismo. Pero ya la actualización hace que la batería vaya muriendo poco a poco. Y llega un punto en que, ¿qué crees? No solo porque salió el teléfono nuevo hace pocos días, sino porque tu batería deja de funcionar porque así lo programan estas compañías. Que hay que decir que esta compañía de la manzanita ha sufrido muchas demandas en varias partes del mundo, sobre todo en Europa, respecto a este tema, ¿no? Pero básicamente la obsolescencia programada es eso, ¿no, mi querido Charlie?
Sí, 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 no hay felicidad más grande que ver tu pila al 100.
Sí, ¿no? Claro.
Y si tienes un telefonito de estos, y, no sé, ahorita vamos en el 14, ¿no? Tú lo sabes bien, J.C., vamos en el 14.
Yo lo sé perfectamente bien, mi querido
Charlie. Sí, pero si tienes un 8, un X, que es el 10, tu pila ya no sube al 100. Ya no sube al 100 y debería. Y no tiene que ver con el desgaste de la batería. Como dices tú, tiene que ver con la programación que le hacen con cada actualización para que ya la pila deje de subir al 100. Y si tu pila no sube al 100, pues tú ya tienes ahí una cosa en la cabeza que dice, híjole, necesito el nuevo porque este güey ya no sube al 100. Yo tengo aquí tres cosas como para introducirnos al tema, ¿no? Tipos de obsolescencia. Obsolescencia funcional y tecnológica. Es la que se da debido a un defecto funcional, avería o compatibilidad. La normal, ¿no? Cuando se me cayó, se me rompió, pues ya no sirve, es obsoleto. Después, obsolescencia de calidad. Después de un corto tiempo, el producto presenta fallas y mal funcionamiento. También a propósito, ¿no? Hay cosas que están fabricadas para funcionar cierto tiempo y después lo dejan de hacer. Y ahorita vamos a hablar no solo de las actualizaciones en el caso de Apple, no solo de las actualizaciones que mandan la compañía, cada año mandan una actualización, sino hablar de las aplicaciones que le mete uno al teléfono y que de repente se les ocurre decir, el WhatsApp, por ejemplo, ya no funciona en ciertos modelos. Estos modelos van a dejar de funcionar con WhatsApp. WhatsApp, YouTube, Twitter, Facebook. ¿Por qué? Pues porque quiero, nada más. O sea, porque quiero que compres el nuevo en tu teléfono viejito, ya no funcionan, ya ni lo apliques. Y después está la otra, que me parece muy interesante, obsolescencia psicológica. Se siembra la idea de que el producto deja de ser el de novedad o el de la última tendencia.
Sí, atractivo.
Entonces, pues ya no funcionó, ya no es atractivo, ya no me sirve, ¿no? O sea, tengo el iPhone 8, ¿no? El iPhone X.
Bueno, lo vemos, ¿no?
Y el nuevo es el 14, o sea, ya estoy 3-4 pasos atrás.
Y ya filtraron cosas del 15, ¿eh?
¿Cómo, y ya filtraron ¿cómo está cosas del 15?
Formada la gente en las tiendas cuando se sabe y se anuncian los lanzamientos, esperando a que abran las puertas para correr a comprar lo último, ¿no? Lo hemos visto, lo vemos cada año.
Sí, claro, claro. Y esas colas a veces no te explican, oigan, pues es un teléfono, sí, es el más nuevo, sí, pero hay gente que se ha quedado a dormir afuera de estas tiendas que tú dices, oigan, pues creo que tienen que, pues tienen que ir como al doctor, ¿no? O sea, qué bueno que salga el nuevo, qué bueno que lo quieran, pero pues que te esperes unos días, no pasa nada, no tienes por qué dormir afuera de la tienda.
Sobre todo, ¿qué tiene el nuevo?
Eso.
En este caso, el iPhone 14, ¿qué tiene el nuevo iPhone 14? Que no tenga el 10.
Exacto.
Que no tenga el 11. Pues sí tiene un par de detalles que están padres, ¿no? La pantalla es más brillosa, se ve mejor, es más transparente. Quizá es un poco más rápido porque tampoco es así de wow, mira, es un avión. No, tampoco. Tiene algunos detalles en la pantallita, tiene aplicaciones que puedes ver sin abrirlo. Pendejaditas, esa es la verdad. pendejaditas. Uh-huh. Pero traigo el nuevo, traigo el 14, te siembran esa idea. Y aquí me gustaría que Juan Carlos nos dijera, porque él es el investigador tecnológico en este podcast.
No, hombre, para nada, correcto. Para nada.
De repente, la marca de la manzanita, Apple, es la que más se vende, indiscutiblemente, en todo el mundo.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Y no la venden como que es lo mejor en cuanto a tecnología. Hablando exclusivamente de teléfonos celulares, olvídense de las tabletas, de las computadoras y de todo lo demás. Hablando exclusivamente de los teléfonos, del iPhone, no lo venden como el mejor, como el más actual, como el de más calidad, como el más padre, como wow. Y en realidad, si usted se da una vuelta a alguna tienda de esas muy grandes, puede echarle ojo a otros modelos, a otras marcas que trabajan con Android. Hay que decir que iPhone pues trabaja con su sistema operativo, con iOS. Pero los que trabajan con Android son unas maravillas, ¿no? La cámara del iPhone no tiene nada que ver con la de otros teléfonos. En particular con la de los Galaxy, por ejemplo, ¿no? Con la de los Samsung. Esas cámaras son mucho mejores que las de los iPhone. Mucho mejores, salvo la mejor opinión de JC, que es el que sabe. Pero yo creo que es así. Pero iPhone tiene una campaña publicitaria permanente que nos hace querer un iPhone.
Pues sí, pero yo creo que es cuestión de gustos. Al final de cuentas es cuestión de gustos. No sé, para la gente que ha tenido la oportunidad de probar los dos sistemas, pues hay mucha gente que se hace mucho a uno. O sea, en lo personal, pues yo me acostumbré al iOS, ¿no? Quise cambiar a Android, perfecto, pero hay cosas que me regresaban, como esa parte de la obsolescencia, que ya se va a echarle otra vez se va, ya ven que es su costumbre, pero pues uno está muy acostumbrado a sus sistemas, a la música, al tipo de actualizaciones, a infinidad de cosas, y ya
regresé.
Muy amable. Y a veces es importante, pues, uno sentirse cómodo con el equipo que quiera, ¿no? O sea, al final de cuentas, la obsolescencia tiene que ver con todo, con la ropa. O sea, no solo en cuestión
tecnológica. Sí, hay que hablar de todos, ¿no?, los campos, ¿no? Ajá. No,
o sea, es tecnológico. Con vamos a irnos.
Pero, ahora pero para antes atrás de tantito. Eso, ver, JC, dime. Yo les pregunto, compañeros, ¿la obsolescencia programada siempre ha existido? ¿De dónde viene? ¿Saben cuál es el primer artículo de obsolescencia programada?
Mira, a eso voy, justamente a eso voy. La primera referencia clara de esta obsolescencia programada la podemos encontrar en la fabricación de los focos o bombillas.
Es correcto.
¿No? Donde todo empieza con los prototipos diseñados por Thomas Alva Edison, los cuales estaban concebidos para resistir nada más unas 1,000 horas de uso, que en posteriores desarrollos llegaron a ampliarse a 2,500 horas. O sea, la investigación era a que durara más. Y esto, pues, supuso un desafío a la industria y a los principales productores, que a más duración de cada foco o bombilla, pues menos ventas, obviamente. Entonces, pues, de ahí es fácil entender, pues, qué pasaría si tuvieran duración ilimitada los focos como hoy los conocemos. Entonces, es cuando surge el cartel Phoebus, que es donde, tras el que estaban los principales fabricantes de esa época, y que entre otras medidas protectoras frenaron el desarrollo, limitando a la vida útil a 1,000 horas.
Y imagínate, eso, imagínate qué tantos investigaciones, ¿no? Y qué siniestro es eso, ¿no? O sea, formaron un cartel, una asociación para
un clan.
Para sí, empezar a hacer esta obsolescencia programada para que compraras más focos que te duraran menos.
Sí, con entonces, algo insignificante,
tenerte, ¿no?, todo, o sea, el tiempo comprando, ¿no? El capitalismo.
Sí, habíamos nosotros puesto el ejemplo hace algunos programas que hablábamos de este asunto, de los focos, ¿no? Hay 8 mil millones de personas en el mundo. Y suponiendo, yéndonos al extremo, que cada habitante en este planeta tenga la edad que tenga, compre un foco, pues entonces en aquel momento en que los focos eran eternos, pues ya no vendes más focos. O sea, vendiste 8 mil millones de focos y se acabó el asunto, ¿eh? Ya no necesitas más. Ya no, sí, vas a, claro, poder vender más. Entonces se trata de eso, del consumo. Fíjense, les voy a dar un dato inútil antes de seguir adelante, un dato inútil. En países como Francia, la obsolescencia programada es un delito, por lo que los fabricantes están sometidos a criterios de durabilidad, para lo cual deben establecer estándares de medición, prueba y verificación. A finales del 2017, la organización francesa, aquí se los voy a fallar, ALTE, a l'obsolescence programmée, HOP por sus siglas en francés. ¿Qué tal hablé francés, eh? ALTE a l'obsolescence programmée. ¿Qué hubo?
No.
Llevó a tribunales franceses a los fabricantes HP, Canon, Brother y en particular a Epson por limitar la vida útil de las impresoras, por ejemplo, ¿no?
Mm.
Entonces, pues allá sí lo hicieron. Yo quiero ver al guapo que lo haga aquí en este país.
Acuérdate que, o sea, yo ahorita les decía, es que donde más esta manzanita ha tenido problemas es en Europa, porque sí, en Europa está más regulado, está más legislado. Y regresando tantito al de los focos, hay un foco, la Centennial Bulb, que alumbró por primera vez en 1901 y lleva en funcionamiento de forma ininterrumpida desde 1972. Todavía hay un link directo a esa página donde está completamente, pues, funcional esa bombilla. O sea, para la gente que no cree y que no sabe que existe, pues sí, hay una bombilla que todavía está prendida, que no, exacto, se ha descompuesto, que es de las tradicionales, no es solar, todavía es de luz incandescente con el filamento, y existe y ilumina bien, está en una estación de bomberos. Entonces, o sea, la obsolescencia programada creo que sí está hecha para, pues, para sacar varo, al final de cuentas, es gente rica, por totalmente, eso dije, los máximos, sí, ricos de este planeta, los que nos rigen, que son los que dicen, ¿saben qué? Hay que gastar más, porque ya se nos está acabando. Es más, vámonos a esta parte que a lo mejor mucha gente no quiere hablar, las guerras. Las guerras están programadas, pues cuando un país ya necesita lana, pues ¿qué hace? Pues más guerras. ¿Para qué? Pues claro, para que les destinen varo. Al final de cuentas, todo se mueve por el dinero.
Ahora, esa es la obsolescencia programada cuando te falla el producto o, bueno, la cortan la vida útil. Pero ahí también tenemos la otra obsolescencia programada, que fue la que ustedes empezaron platicando, que es los modelos, la novedad, que esa, por ejemplo, viene desde 1924, más o menos, se tiene datada, cuando un ejecutivo de General Motors, Alfred P. Sloan Jr., sugirió lanzar nuevos modelos cada año para mantener las cifras de venta. Y es lo que decían de la manzanita, ¿no? Que cada año y constantemente están renovando, te falla una pieza o el software, y entonces tienes que estar comprando, porque nos meten también esa idea de novedad y de que los otros modelos ya se quedan antiguos o pasados de moda, ¿no?
Sí, yo tengo un coche. Yo tengo un coche, no voy a decir ni la marca ni el modelo, pero tengo un coche. Lo compré. Al siguiente año salió el nuevo modelo del año siguiente. Exacto. Ajá. ¿Saben qué tenía distinto al mío, que era un año más viejito?
¿Qué?
El descansabrazos. Le pusieron un descansabrazos, fíjate, entre los dos, pues entre los dos asientos, le pusieron una madre que la subes y la bajas así para poner tu brazo. Era lo único que traía diferente el modelo. ¿Cuánto costaba? Pues 20 mil, 30 mil pesos más.
Claro.
Sí, porque no, es nuevo. Y acuérdate también, o sea, imagínense en esta parte de la obsolescencia, el bocho. O sea, el bocho no era redituable para la empresa, no era redituable.
No, 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 no.
Por eso
es el ejemplo más claro. Sí.
Duró muchísimos años. ¿Y qué hicieron? Pues empezaron a escasearse las refacciones, que esa también es un tipo de obsolescencia. Ya cuando no puedes, cuando no lo puedes reparar, cuando ya no existe que el foquito de tal lugar, pues adáptale otro, ¿no? Pero ya,
o cuando la reparación sale tan cara que es mejor volver a comprar el producto, que es también otra forma de incitar.
Por ejemplo, sucedía mucho con los electrónicos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Y aquí voy a revelar mi edad. De los...
¿Cuál? ¿Tus 50 años?
¿Cómo le llamaban? Más o menos. Equipos modulares de esos ochenteros, noventeros. Ah, claro. Que traían abajo el radio y luego traían el CD. Y
era luego como una torrecita,
el
¿no?
cassette, ajá, y después así, y hasta arriba traían el tornamesa.
Sí.
Esas cosas, cuando se dañaban, eran Sony, eran Yamaha, eran Pioneer, eran lo que ustedes quieran. Cuando se dañaban y los iba uno a reparar, siempre le salían con eso. Esa frase es maravillosa. No, joven, le sale más barato comprar uno nuevo que reparar este, porque no hay refacciones. Se chingó la cosa, ¿no?
Esa justo es la idea.
Las tornamesas, por ejemplo, que ahora regresaron, pero para tocar los discos de acetato, pues se tocaban con una aguja, ¿no? La aguja aquella que caminaba encima de los surcos del disco para hacer salir el sonido, ya lo habíamos platicado también. ¿Qué sucedió? Dejaron de vender agujas. Cuando salió el CD, obviamente era la novedad del CD, claro, pero dejaron de vender agujas para acetato. Entonces, ya no podías tocar tus discos porque ya no había agujas. Ya no las vendían, ya no existían las agujas. Ahorita ya regresaron, pero ya no las vendían, ya no había. Entonces, pues tienes que dar el brinco tecnológico, ¿no? Para ponerte, pues...
Para escuchar tu música
para ponerte a la moda, ejemplo, digamos, ¿no? Y estar como todos los demás. Así es. No,
y además, compañeros, aparte de la obsolescencia programada, van metiendo candados, porque hablaban ahorita, por ejemplo, de los carros. Decías el Bocho, por ejemplo, bien, JC. O cualquier otro, ¿no? Pensemos en 30 años hacia atrás, se te descomponía y tú le podías meter mano, supieras mucho o poco de mecánica.
El Zuru, más o menos que era como...
Ajá. Ahorita ya con las computadoras, a fuerza, lo tienes que llevar a alguna parte, porque tú ya no le puedes meter mano.
Sí, no, ya te aparecen errores que solamente en agencia, ¿no?
Que el encendido, no, nada. Aquí es una computadora completa, es el motor y tienes que ir a llevarlo.
Y hay, ¿no? hay que recordar que
el chicote.
Que el Bocho, el sedán de Volkswagen, porque ese es su nombre real, ¿no?
El
sedán
escarabajo de en algunos lados.
El escarabajo en otros lados. El Bochito fue inventado en Alemania en tiempos de la Segunda Guerra Mundial.
Correcto.
Y fue inventado precisamente para soportar pues, los ires y venires de la guerra. Entonces era un coche muy, muy, muy fuerte, muy, muy bien hecho, que soportaba altas temperaturas. Se decía en nuestra época que al Bocho lo podías echar a andar con un soplido, ¿no?
Y hablando de guerras, Charlie, entonces, cuéntanos esa maravillosa anécdota, por favor, de los Bochos durante la Segunda Guerra Mundial.
¿Cuál?
La del Zorro del Desierto.
No.
Sí, alguna vez nos la contaste. Sí, cuando el Zorro del Desierto estaba combatiendo del lado nazi, pues, de los alemanes allá en África, que era el general Rommel.
Rommel, claro.
Y estaba ahí en descampado con un raquítico escuadrón frente a los aliados. Y entonces, ¿qué se le ocurrió y qué hizo el señor? Dijo, pues no nos van a masacrar. Tráiganse todos los Bochos que tengamos y los disfrazamos de tanques.
Ah, sí, por supuesto.
Y entonces
eso fue lo que hicieron, y los aliados fueron los que se retiraron.
Exactamente.
Porque vieron muchísimos tanques, dijeron, nos van a poner en la madre, vámonos de vuelta. Por eso el señor Rommel, hablando nada más de inteligencia militar, era un genio. No vamos a hablar de lo demás, como inteligencia militar era un gran mariscal de campo. Y sí, eso hicieron con los Bochos en aquella región del norte de África. Y los espantaron a los aliados, se tuvieron que retirar porque había un chingo de tanques. Y no, eran Bochitos. Pero si usted tuvo un Bochito, de veras, o sea, los Bochitos funcionaban como fuera, eran ligeros, tenían un motor pequeñito que le ponías una media en vez de banda y de veras corría. Yo tenía un cuate que lo hizo alguna vez, le quitó la banda del motor y le puso una media con un nudito. Pues caminó el chingado Bocho.
Bueno, ahorita que dices de medias, también precisamente la media, el nylon, fue otro de los primeros productos, de los primeros productos de obsolescencia programada, porque eran muy resistentes. Y entonces dijeron, no, esto hay que cambiarlo, y fueron haciendo las medias mucho más delgaditas, que ahora se rasgan muy fácil, para que compres y compres y compres, y es un producto desechable.
En aquel entonces, las medias, no sé, si las rasgabas, esas medias no se iban como hilo de media.
Exacto, como dice
ahora,
el dicho.
Ahora sí. Oigan, pero sí es cierto.
Oigan, y ahora también cambiando de tema un poquito, los videojuegos, las consolas. O sea, el otro día estábamos viendo, ¿no, Charlie? Un video donde cómo con el pasar de los años han ido evolucionando los videojuegos hasta una manera más realista, pero pues también ahí te habla de una obsolescencia. Porque los cassettes, todas las compatibilidades, ya ahorita no sé ni en qué versión haya de Xbox ni de PlayStation, ya ningún control sirve, los juegos, todo va cambiando a un nivel que los precios no sé en cuánto anden de las consolas, ya está todo carísimo en ese aspecto y al final de cuentas, pues es el mismo juego, ¿no?
Sí, y necesitas en ese punto que es bien interesante, necesitas muchísimo tiempo para ver la evolución. Y aquí debo decir que yo, pues sí, he visto la evolución. O sea, un niño de 12 años, de 10 años, de 9 años, no ve la evolución. En el caso de los deportes, por ejemplo, que son los juegos claro. que yo jugué todo el tiempo. El NBA 2022 o el FIFA 2022 no tiene ninguna diferencia con el FIFA 2023. Ninguna. O quizá me pueden decir que un par de cosas. Pero sí tiene mucha diferencia con el FIFA 2000. Ahí sí. Yo vi el FIFA 2000, pero pues necesité 23 años para darme cuenta. Hay videos por ahí en YouTube de la evolución de los juegos que usted quiera, ¿no? El de fútbol, el de básquetbol, el que sea. Pues sí, empezamos con puntitos y bolitas, palitos y bolitas. Y ahorita es una locura ver un juego de básquetbol en una consola. Ajá, pero han pasado 40 años de eso. Entonces yo, a mi edad, ya estoy viejo, sí vi esa evolución, sí la vi. Un niño, insisto, de 12 años, pues no la ve. El juego del año pasado es exactamente igual al de este año. Y el del año que sigue va a ser exactamente igual al del año pasado. Cuando pasen 10 o 12 años vas a decir, ah, mira, sí cambió la cosa, sí se ve bien diferente. Pero necesitas un buen rato para darte cuenta. Tú no te das cuenta. Pero los tipos que lo hacen, por supuesto que saben que estamos hablando de eso, de la obsolescencia programada, de decir, tu juego ya no sirve, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué crees? Cristiano Ronaldo ya no juega en el Manchester United, ya se fue a Arabia, entonces ya no está en tu equipo. Cómprate el nuevo donde ya Messi está en el PSG, ya no está en el Barcelona, necesitas comprarte el nuevo porque Messi ya no aparece ahí, aparece en otro lado.
Pero eso en la parte deportiva, en la parte tecnológica es, sabes que cómprate otro juego. ¿Por qué? ¿Qué crees? Tu consola ya no va a leer este. ¿Por qué? Pues porque le cambió una cosita que ya la tuya va a ser basura.
Sí, y Sony.
Te compras otra.
Sony con su PlayStation fue un... Iba a decir un chingadazo, pero se oye muy feo. Pero fue un éxito porque el PlayStation 3, me parece, salió y podía leer los juegos de PlayStation 2 y de PlayStation 1. Entonces, muchísimas gracias, qué lindo, ¿no? Que puedo seguir jugando mis juegos de la primera consola, pero eso duró un suspiro, ya no se puede. Alguien dijo, no, espérate, ¿cómo vas a leer los juegos del PlayStation 1? No, ni madres, que compren juegos de PlayStation 3, y luego el 4, pues ya, y luego viene el 5 y ese lee exclusivamente las cosas que le puedes meter, no le vas a meter un disco del PlayStation 1, porque ya no.
Ahora, a estas alturas ya eso va quedando prácticamente irrelevante, queridos compañeros, porque ahora ya tanto la música, las películas, los videojuegos, pues todo es virtual. O sea, ya no necesitas ni siquiera que traiga lector. Te conectas y bajas, descargas los juegos y los tienes ahí en tu consola, ¿no? O juegas
en línea. Hubo mucha gente, y yo fui uno de ellos, que comprábamos películas en DVD. A lo güey, yo compré muchas películas de DVD, por ahí
yo
las
debo también tener. Ahí las tengo.
Muchísimas.
Yo también.
Y luego, ¿qué creen? Pues que ya salió el Blu-ray y ya las tuyas de DVD, que se veían increíble.
Ajá.
pues ya no se ven tan increíble, ¿eh? O sea, el Blu-ray ya está más chido. Entonces, todas esas películas, igual también te tenías que comprar un Blu-ray que además sacaron por regiones, ¿no?
Sí. Esa es otra obsolescencia, las regiones en los DVDs.
Y el Blu-ray también ya es obsoleto, mi tío Charlie, porque ahora tienes que comprar en 4K.
A eso voy. Entonces comprabas tú, después compraste tu Blu-ray y resulta que el Blu-ray no leía todos los discos en DVD que tenías. Entonces si tenías tu trilogía de Volver al Futuro en Blu-ray, en DVD, pues ya crees que tu Blu-ray ya no la va a leer. Cómpratela otra vez.
Pero aparte de eso, también las empresas fueron inteligentes, o sea, nada tontas, las distribuidoras, todas estas de las películas. ¿Y qué hacían en los Blu-rays? Ah, pues vamos a poner unas escenas inéditas. Y así se la van pasando. Y ahora en la parte digital, vamos a poner la versión con las instrucciones de director.
El famoso director Scott, ¿no?
Exactamente. Y dices, puta madre. O sea, si tú lo que quieres ver es una película, buena calidad, lo que tú quieras, sonido, bla, 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 ahora te tienes que chutar a algo porque ya le cambiaron una pendejadita, o sea, realmente es la misma película.
Y cosas que nadie ve, a menos que seas muy fan, ¿no? Volver al Futuro, la primera, con los comentarios de Robert Zemeckis y de Bob Gale, ¿no? El productor y el director. Okay. Si eres muy fan, pues te chutas la película y empieza y te dice, ay, miren, aquí pusimos los créditos de inicio, los pusimos en blanco porque nos gustaba mucho, ¿no? Y aquí sale al principio Michael J. Fox y el ruidito que le pusimos porque nos gustó, y aquí en esta parte va caminando Marty y se mete. Y así te avientas la película. Si eres muy fan, te chutas las dos horas escuchando a esos güeyes. Y la película queda como de fondo. Actuaciones y todo queda ahí de fondo y nomás los estás oyendo hablar. ¿Quién consume eso? Pues los que son muy fans de plano, ¿no?
Yo creo que eso ya no son fans, yo creo que son friki fans.
Sí, por supuesto.
O sea, fan es, te compres toda la trilogía, lo que quieras, pero ya escuchar eso ya es friki, ya pasó.
Oye, pero no es nada más en la tecnología, la obsolescencia programada se da en todos los campos, ¿eh? Por ejemplo, ahí...
¿En el amor?
Sí, también.
El amor tiene su obsolescencia programada, ¿no? O sea, dura poco.
Ya casi vas a decir, como diría José José, el amor acaba. No digas.
Lo dije yo, lo dijiste tú, pero es cierto.
Lástima que ya no podemos poner música aquí.
Iba a empezar a sacar el vino.
Voy a sacar mis estúpidas lágrimas.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa, Edgardo.
Lo que se llama la obsolescencia biológica, por ejemplo, compañías como Monsanto.
Claro.
Semillas genéticamente modificadas
para que
se vuelvan estériles una vez que han dado la primera o segunda cosecha, llamadas semillas Terminator, producidas mediante tecnología GURT, es decir, en inglés, Grupo de Tecnología de Restricción de Uso. Y así los agricultores los tienen comprando y comprando semillas.
Los tienen amarrados los que
ahora te fíjate la doble acepción que hay en este perverso concepto. No solo te tienen comprando y comprando, ¿no? En el capitalismo salvaje, sino que además alteras el ciclo natural.
Sí.
Ya no es de que crezca la semilla y esa se vuelve a reproducir y la vuelves a plantar. No, tienes que comprar porque esa tiene una obsolescencia programada. Y Monsanto es un monstruo que controla todo lo que es ese tipo de mercado de semillas y de alimentación. Y hay unos rumores y unas noticias por ahí de terror respecto a esta compañía, ¿eh?
Que nos va a dar de comer cuando venga el apocalipsis, ¿no?
Sí.
Es la que nos va a alimentar. Claro, no los va a vender. No va a decir, ay, pobrecita humanidad, quedó en crisis y no hay comida, tengan, coman. No, ni madres, te lo va a vender.
Tienen los derechos también de las semillas.
Y eso también pasa con la comida. El caso de los lácteos, estaba yo leyendo por ahí, y lo voy a decir así porque no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Los lácteos que tiene usted en su refrigerador, la fecha de caducidad se ha reducido en los últimos 20 años. ¿Por qué? Pues por alguna cosa que le ponen. Insisto, no tengo pruebas, no sé qué le pongan, habría que investigar para saber exactamente qué es lo que sucede. Pero dura menos. Usted mete una botellita de leche a su refrigerador y quizá antes duraba, no sé, una semana, semana y media, no sé, sin que la toque usted, ¿eh? O sea, no se la toma todos los días, ahí la deja. Y ahora dura una semana y ya no sirve. Algo le ponen para que te dure menos y tengas esa necesidad de ir a comprar otra.
Bueno, sí, empezando, mi querido Charlie, empezando porque eso no es leche, lo que compras no es leche.
Para sí, empezar, de acuerdo. ¿No?
¿Ah? Y ni yo siquiera recuerdo aquí, permíteme meter una anécdota personal. Recuerdo cuando era muy niño, y íbamos a visitar a mi familia de San Luis Potosí, pues estoy hablando de hace 30 años, llegaba el lechero todavía a la casa con los frascos de vidrio.
Qué rico,
con,
¿no?
Con la tapita de aluminio.
Ajá. De papel,
y te los vendía. Y la ponían a calentar y salía una nata. Y era una leche cremosa que nada que ver con el agua que tomas actualmente.
Sí, no, nada que ver. Todavía en los pueblos eso sucede. Y el otro día platicando con alguien, hablábamos justamente de eso. Fuimos a tomarnos un café y todo el mundo lo pidió deslactosado. Y yo pedí leche entera, que insisto, no es... ni es leche ni es entera, pero yo pedí leche entera. Y me decían, es que como leche entera, o sea, ¿por qué pides leche entera? Sí, yo a estas alturas, porque a mí me criaron con leche de la Conasupo, que era leche todavía era buena leche, digamos, sí, ¿no? Sí. No le gustaba a nadie la leche de la Conasupo. A mí sí me gustaba, mi mamá siempre tuvo leche de la Conasupo en su refrigerador. Pero a mí la leche bronca, o sea, si me quieres envenenar, dame leche bronca con un bolillo. Así como dices, la hierves, le quitas la nata, se la metes al bolillo y después tomas tu taza de leche bronca. ¡Ay, qué cosa!, ¿no? O sea, eso. Sí, muy poca gente la aguanta por lo mismo. O sea, conozco mucha gente que se toma un vaso de leche bronca, y leche bronca me refiero a recién salida de la vaca, ¿no? Nada más la hierves y te la tomas. Mucha gente no la aguanta inmediatamente, y cuando digo inmediatamente es ahorita, ya se soltaron del estómago.
Bueno, pero discúlpame que te interrumpa en tu leche bronca, pero nos estamos desviando mucho,
No,
de
¿por qué?
Edgardo fue el que dijo que él tomaba leche, porque no le dices nada a él.
Que conoces a
Dile
gente,
algo, Edgardo, él no fue el que dijo, no, que
bla, bla, bla,
no,
a ver, lo que pasa
es que la leche, pero no sé qué. ¿A dónde iba con su comentario? A ver, reclama,
no sé qué pasa. La gente dice,
la gente dice,
sí, no, que la leche que antes. Sí, es que luego nos dicen, ¿saben qué? Se desvían un chingo.
No, pues ahora nos van a decir, se enciman mucho, no se dejan hablar nosotros.
No entendemos, sí, mi madre.
Entendemos el concepto es que de que todo está cambiando, que ni siquiera lo que tomamos ahorita es lo que nos venden. Eso lo entendemos perfecto.
Exacto, que es otro tipo de obsolescencia programada también. O sea, yo hace unos días estaba viendo, por ejemplo, las pastillas Halls. ¿Ustedes se acuerdan hace años cómo eran las pastillas Halls? Unas pastillotas así.
Sí, claro.
Y ahora las que te venden son unas cositas así, un caramelito. La paleta payaso ya es una cosita así. Yo me acuerdo que era un paletón. Ya parece
galleta payaso, ¿no? Galleta payaso.
Es un payaso de paleta ya. Sí, usted tenga usted cuidado cuando vaya al súper. El otro día me sucedió. Y no somos Profeco, desde luego. Saludos a Profeco. Queso tipo, así con letritas chiquititas, queso tipo, y las letras así grandotes, manchego. Entonces vas y agarras el manchegote, ¿no? Claro. No, hombre, esa cosa no es ni queso, hombre.
Bueno,
¿no?
y ya que estás tocando, esos temas, y que estamos tocando el tema de la comida, pues muchas cosas que le ponen a ese tipo de productos, sobre todo a los lácteos, porque los lácteos tienden a echarse a perder mucho más rápido, son cancerígenos. Que ahí viene la obsolescencia programada.
Claro.
¿Qué pasa? Pues enfermas a la gente. ¿Para qué? Pues para que entren farmacéuticas.
Y
es el círculo.
Y muchísimos de esos productos están plastificados. Eso sí. También está comprobado. Tienen micropartículas de plástico que se van a su torrente sanguíneo.
O de plomo nuestro, en algunas ocasiones.
Todos tenemos plomo y plástico en la sangre. Todos. O sea, fíjense nada más.
Pero
usted sabe de quién, pues de las grandes corporaciones, ¿no?
Pero ese es el efecto, por ejemplo, compañeros, para el consumidor directo. Pero la obsolescencia programada también tiene un segundo efecto, que es la contaminación. Porque precisamente por estar desechando tanto, para estar comprando tanto, es que se genera una cantidad de residuo muy importante. Por ejemplo, en la Unión Europea se calculan que son más de 2.500 millones de toneladas al año.
Fíjate. Otro tipo de obsolescencia que me gustaría aquí tratar rápidamente, antes de irnos. Lo que traes tú ahí en el pecho, mi querido Edgardo, también es una cosa de obsolescencia programada, ¿no?
A ver, pero está más hacia el consumismo, ¿no? Pero
cuéntanos. A lo que voy, y estarán ustedes de acuerdo conmigo o no, es que bueno, hicimos una película de Batman en el 89 con Michael Keaton y después hicieron otra, claro. Y después ya no fue Michael Keaton, pero hay un nuevo Batman. Vénganse a ver al nuevo Batman. El asunto es de que los clásicos no se tocan, ¿no? Hay que tocarlos para volver a vender.
Sí.
No, si ya no la sabemos, hagamos una película de Avengers y hagamos otra, y hagamos otra, y hagamos otra, y luego, ¿qué crees? Que el Hombre Araña ya es un güey nuevo. Entonces, el que tú conocías, pues ese ya no, ahí quedó en el recuerdo. Vamos a hacer uno nuevo, para que vayas al cine, para que lo sigas consumiendo.
Porque además, o sea, fíjate,
déjalos ahí.
Ahí te va el proceso de más o menos de cómo fue, porque primero tuvimos las segundas partes, ¿no? Ajá. Luego llegaron las trilogías.
Sí.
Después vinieron las precuelas.
Ajá.
Yo creo, más o menos. Luego, los remakes.
Y ahora los reboots.
Ajá.
Sí, es una obsolescencia, ¿no? Al final de cuentas, esa playera, tú te la pones y no sabes de qué película es, ¿no? O sea, puedes intuir que es el logo clásico, la que
traes ahorita. Exacto, ¿no? de la de Michael Keaton, ¿no?
Exactamente, pero pues la gente que está en la calle o el merchandise común y corriente, bueno, pues te la puede vender como si fuera la última playera, ¿no? El último modelo.
Ahora, ¿no? imagínense, por ejemplo, que seguimos avanzando con la tecnología, ¿no? Y llegamos a una época, pues, futurista, digamos, de ciencia ficción. ¿Va a seguir existiendo la obsolescencia programada? Imagínate tú, por ejemplo, que llega un momento en el que tenemos androides que te van a ayudar a hacer diferentes tareas. Y el androide entonces va a tener una obsolescencia programada, que es parte de lo que sucede en la película de Blade Runner.
Ajá.
Sí.
Sí, sí, sí. Los modelos de androides o de robots.
Sí, a lo mejor vas a tener un androide que barra, pero no trapee.
Ándale, por ejemplo.
Si quieres, estoy diciendo una estupidez. Pero el que barre no trapea.
Entonces,
al güey que trapee, pues cómprate otro. Porque este güey no trapea. Que lo podría hacer, porque si en vez de escoba le pones... Se me está ocurriendo, ¿no?
Ajá, por eso.
Idea millonaria. Si en vez de ponerle una escoba le pones un trapeador, pues el güey va a trapear. Pero claro, no, necesitas al güey que trapee.
Y parte de la obsolescencia es... ¿Qué crees? Va a salir un robot,
claro,
que haga las dos cosas.
Sí.
Y vas a tirar los dos.
O un modelo más novedoso. ¿No?
Exactamente. Sí, claro.
Pero entonces la tecnología se vuelve inútil porque no alcanza su potencialidad.
Pero no la alcanza totalmente.
Sí, claro que a propósito. Pero entonces, si por ejemplo logramos llegar a tener la inteligencia artificial, pues no va a servir de nada porque no va a tener su 100% de utilidad.
Nunca, ¿no? Nada va a tener el 100%, porque el 100% lo tiene el foco ese que dice JC. ¿No?
Sí,
Desde el principio, si fuéramos una humanidad con humanidad, pensaríamos, claro, en los demás y diríamos, güey, pues ese foco es eterno, ¿no? Démosle al mundo focos eternos, ¿por qué no?
Por supuesto.
No, ni madres, que los compren.
Ahora fíjate, también hay otra perversión más oscura, yo creo, porque muchos movimientos que están contra la obsolescencia programada te dicen que hay que reutilizar los productos, que la naturaleza, que lo biodegradable y toda esta cuestión, ¿no? Movimiento que existe. Pero también esos se convierten en un negocio. O sea, tú sabes, por ejemplo, que las campañas antitabaco y todos los carteles y todo lo, es una empresa millonaria. Sí. Todo lo que se gastan, lo que venden en parches, en chicles de nicotina, todas las campañas antitabaco, cuánto dinero destinan para eso. Es una perversión todavía mayor. Y te venden a partir de la idea, falsa idea, de libertad o de identidad en esta nueva modernidad, ¿no?
Sí, yo estoy seguro, y otra vez estoy hablando a lo baboso, porque soy un imbécil, hay que decirlo. Los vapeadores nos vendieron la idea de que hacen más daño que el tabaco, que el cigarro normal, ¿no? Los vapeadores nos dijeron, es que hacen mucho daño y esto y lo otro. No hubo pruebas nunca de eso. Sin embargo, los prohibieron, los sacaron del mercado y ya, la gente ya trae muy clavada la idea de que los vapeadores son más dañinos que el propio tabaco. O sea, para mí eso fue, digo, tampoco vapeo, pero sí fumo, pero no vapeo. A mí eso me suena a que les pusieron el pie. ¿Quién le puso el pie? Pues la industria tabacalera, ¿no? O sea, salió a decir, güey, pues sí. no hagas eso, nos está poniendo la madre, porque sí fue un boom el asunto de los vapeadores. Entonces dijeron, sí. No, eso hace daño, no lo hagas. Mejor síguete matando con lo nuestro.
Y también, Charlie, no sé ustedes si tengan esa idea, o al menos yo sí, que esta cuestión del tabaco actualmente sí hace más daño. Pero la gente adulta que pues ya tiene muchísimos años, que fumaba de cierta marca o algo, yo siempre la vi saludable.
Es que volvemos a lo mismo, fumaban tabaco. ¿Quién sabe
qué? Ajá, ahora quién sabe qué se fuman, ustedes qué se fuman,
químicos, ¿no? Químicos.
O sea, químicos que saben a tabaco. Porque
y venenos,
también,
o sea.
Exactamente, pesticidas y demás. Sí, sí, porque sí. Se supone que el tabaco no te mata. El problema es que ya no te lo venden tan fácil. Y si lo encuentras, no es tan accesible.
Las cajetillas de cigarro dicen ahí atrás, todas traen un letrerito amarillo en la parte trasera. Entre otras cosas, que el tabaco mata y que abusado y que no sé qué.
Sí, que esos letreros sirven para dos cosas.
Exacto, pero dice, contiene cloruro de vinilo. Cualquier nada cosa más que eso signifique. ¿Qué significa? No sé, si se oye muy feo. Pero contiene cloruro de vinilo. Sí, exacto, plástico. Plástico. Eso es lo que nos metemos. Como dice Edgardo, ya no es
ya no es tabaco como tal.
Ya no es tabaco como tal. De ninguna manera es tabaco como tal.
Sí, ¿no?
Por eso y por muchas otras cosas más.
Ven a mi casa esta Navidad.
Exactamente. No. Yo en alguna ocasión, bueno, y lo sostengo, sí, he dicho que estamos entrando a una época muy oscura de la humanidad. Y en parte es por este tipo de temas, la obsolescencia programada y toda la conducción y la... ¿cómo nos manipulan? La manipulación de todo esto, ¿no? Porque de repente, por ejemplo, sale alguien a decir o se empiezan a levantar movimientos de vamos a ser más libres, vamos a ser naturales, anticonsumistas. Y entonces estos cabrones agarran y esos conceptos y los utilizan para venderte las mismas cosas. Y entonces ya sí. La Coca-Cola o cualquier otro producto no te lo venden como antes de la familia feliz y contenta que está en la... ¿no? Sino de gente que está haciendo aventuras, que es naturista, que se preocupa por el medio ambiente. Y además, todas las botellas que tú consumas de Coca-Cola se van a reciclar, amigo. Entonces ayúdanos a mantener el ambiente y el planeta limpio.
Sí, es una especie de contradicción, ¿no? De... Por un lado hacen algo y después...
Eso es perverso.
Bueno, sí, ya llegan a la perversión, eso sí tiene razón. Digo, también están los... esta parte de los automóviles, ¿no? Regresando un poquito sí, hace rato. Se supone que los automóviles eléctricos no contaminan. Sí, ok. ¿Y las baterías? ¿Y los plásticos con los que usaron? ¿A poco eso los trajeron de la nada o qué?
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
¿No están hechos nada con petróleo? ¿Con los fósiles? ¿Con ese tipo de materiales? Nada. Ahora, las baterías, me parece que hacen más daño su producción que los autos tradicionales, ¿no? Y ya para el 2020, ¿qué? ¿25, 30 o algo así? Pues ya van a estar prohibidos los autos como los conocemos, ¿no? O sea, ya casi todo va a ser o híbrido o eléctrico.
Hay un libro bien interesante que les recomiendo a los amigos del misterio si les gusta el tema. Se llama Los Libro Negro de las Marcas. Y pues obviamente ahí evidencia las marcas más de las marcas más importantes. No quiero decir nombres, pero te explica, por ejemplo, cómo una gran cadena de hamburgueserías, todos los juguetitos que vienen en sus paquetes, los fabrican.
Sus bolsitas alegres.
Ajá, los fabrican niños en condiciones de esclavitud, por ejemplo, en Asia, o que una gran empresa refresquera paga para tirar desechos tóxicos, o etcétera, 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 ¿no?
Sí, acuérdate que hubo algo sonado hace unos meses y todavía está por ahí sonando, donde la ropa, ¿no? Que la gente, los esclavos que la están haciendo, la ropa de las grandes marcas que están hechas para deshacerse, no voy a decir cuáles, pero ponían mensajes como de ayuda o me tienen aquí casi casi secuestrado, lo que sea, ¿no?
Entonces, sí, claro.
Pues hasta en la ropa la obsolescencia está hecha para que se te deshaga tu pantalón. No,
y no solo que se deshaga todo, la moda,
con la lluvia, se despinte con la lluvia, casi casi.
La moda es una.
Tenga usted cuidado, programada. No se vaya a quedar encuerado cuando llueva, no se vaya a quedar encuerado con la lluvia ácida.
Exactamente. Cuando sacas la colección primavera-verano, esa es una obsolescencia programada. Ya, claro. Ya no puedes usarlo de invierno. Ahora hay que comprar otra vez.
Sí, ahorita lo estamos viendo con la cobija del tigre, ¿no? Si usted tiene una cobija del tigre, estoy seguro que ya no la está utilizando.
Exacto.
Esa ya, la cobija ya se fue al closet, ya no la sacamos, ya dormimos con chorcito, ya dormimos encuerados o de alguna otra forma. La pijama de franela, ya, es obsoleta. Mm. Ahí por ahí de octubre, vuélvala a sacar. Mientras, ya guárdela.
Y eso porque la puedes guardar, pero la gente que está en la moda, es que ahora el color que está de moda es el morado, y entonces hay que ir a comprar, ¿no? Todo morado.
Sí. Pues si usted llegó hasta este punto, escriba aquí abajo, están ustedes obsoletos.
Ándale. Y el programa ya está obsoleto, ya valió.
Exacto, mouse. Exacto. Y lo vamos a entender, por supuesto, ¿no?
Tenemos una obsolescencia programada de tiempos.
Tenemos un Twitter @formulamisterio para que estemos ahí en contacto directo, como dice Edgardo. Y suscríbase aquí al canal, ahí vamos creciendo, esto lo somos para ustedes. ¿A quién le vamos a mandar saludos, querido Edgardo?
A nuestra amiga de Barcelona, ¿no?
A Irene. Es correcto.
Sí, a Irene.
Irene, saludos hasta allá, hasta Barcelona. No, esperemos que podamos ir a visitarte pronto, nos visites tú a nosotros. Gracias por lo que nos dices, gracias por tus comentarios y de veras muy agradecidos. Y este programa lo hacemos por y para gente como tú, que está al pendiente. Y siempre lo hemos dicho, si son uno o dos o tres los que nos oyen con la intensidad con la que nos oyes tú y con ese entusiasmo, nosotros estamos muy, muy agradecidos y es un motor para seguir haciendo este programa para los muchos o pocos que nos escuchen. Para ustedes lo hacemos y lo hacemos de verdad con muchísimo gusto. Así que saludos hasta Barcelona.
Es una ciudad preciosa, mágica y misteriosa. La segunda capital de España.
Pero ya no tiene a Messi.
No, ya no, pero Barcelona sigue siendo Barcelona.
Exacto. Exactamente.
Exactamente. Bueno, la ciudad, digo.
Bueno, chicos, pues algo más que quieran decir en este bonito programa que ya tiene los minutos contados.
No, ya, JC, hay que aplicar la obsolescencia programada.
Sí, ya, algo más.
Sí, ya. Consuman otro episodio.
Exactamente. Exacto. Este ya se consumió. Ya es obsoleto, programado justamente, porque este episodio durará por ahí hasta el domingo, lunes, y después ya sale otro. Entonces, nosotros somos un trío de hipócritas. Incongruentes porque estamos diciendo cosas que estamos diciendo
que
estamos
van a
en contra de cosas que estamos diciendo y estamos haciendo exactamente lo mismo.
¿Y quién sabe qué dijiste, Charlie? ¿Quién sabe qué dijiste ahorita? Sí, pero sí. Bueno, muchísimas gracias por.
Soy un obsoleto, gracias, adiós.
Soy un obsoleto.
Mi querido Edgardo, muchísimas gracias.
Al contrario, un placer hablar de estos temas lamentables, pero pues hay que tocarlos.
Claro, pues sí, digo, ya nos queda más que decir que muchísimas gracias. Esperemos que este programa no caduque pronto, que nos sigan escuchando y viendo. Y nos escuchamos y vemos la siguiente semana, que vamos a tener un programa, pues creo que más interesante que este. Muchísimas gracias, soy Juan Carlos Martínez, nos escuchamos y vemos. Hasta luego. ¿Qué pasó, Charlie?
Además, este programa no es obsoleto, no es cierto que caduca, porque Selene Luna lo va a oír dentro de 1 o 2 años.
Ah, sí es cierto, Selene Luna, pues, ¿qué crees? Este programa ya se acabó, ya estamos en otros proyectos parecidos. Gracias.
Exacto. No, y acuérdense que ya hay otro viajero en el tiempo también, ya tenemos otro, entonces.
Ah, sí, cierto. Pero bueno, ya nos estamos
desviando. Al rato nos van a escuchar en otros universos paralelos.
Exactamente. Ya, vámonos. Nos vemos. Bye.
Fórmula del misterio.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.